con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 22 de diciembre de 2023. Este año, el día de la lotería de Navidad, la verdad es que cae perfecto porque te toca el gordo este viernes y ya, bueno, pues empalmas con el fin de semana y así ya no tienes que venir el lunes, ¿eh? Mandas un correo a Recursos Humanos para que te vayan preparando la cuenta. Es que esto yo ya lo he pensado, ¿no? Y nada, empieza ya tu nueva vida del tirón. Como dicen que soñar es gratis, pues nada, soñaremos que puede pasar con la lotería de Navidad, pues lo que todos soñamos y que es tan difícil, ¿no? Un sorteo, por cierto, que la cadena COPE les va a ofrecer en directo desde las 8:30 y lo va a hacer con el mejor equipo de loterólogos que hay en toda España y en parte del extranjero, comandado por María José Navarro. Pero hasta que llegue ese momento, pues si quiere yo le comento, por ejemplo, que esta madrugada ya ha comenzado el invierno, propiamente dicho, y que lo hace con cielos nubosos en buena parte del norte, donde se esperan lluvias en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto de la península, cielos despejados y ojo a Canarias, que allí sí tendrían chubascos fuertes debido a una dana. Las temperaturas, por lo general, suben ligeramente. Y de las cosas de la actualidad, pues la verdad es que hoy tenemos muchas cosas a las que prestar atención. Hombre, si nos fijamos en lo más comentado, en la calle, en las conversaciones informales de los bares, de las oficinas, pues seguramente la palma se la ha llevado lo de la Superliga. Que lo de la Superliga viene a ser, básicamente, que la justicia europea ha venido a dictaminar que el Madrid y el Barça tienen derecho a tratar de montar una competición internacional que trate de sustituir a la Champions sin que la UEFA los pueda sancionar. Es decir, la UEFA no puede ahora usar su poder para echarlos de la Champions o decirle a la Federación Española que los sancione en la Liga Nacional. Cosa que es lógica porque la UEFA es un cortijo que hasta ahora ha operado al margen de las leyes de la libre competencia. De igual manera que trató en su momento de que el fútbol europeo no aplicase la libre circulación de trabajadores, hasta que llegó la ley Bosman y tuvo que aceptar que un italiano en un equipo español, a efectos prácticos, no era un extranjero, ¿eh? Que un equipo español podía jugar con 11 italianos si así lo quieren. Así que ese palo judicial la UEFA se lo ha llevado, pero vamos, en todo el lomo. Otra cosa es que Madrid y Barça consigan ahora convencer al resto de clubes para que se sumen a su proyecto. Ayer, de momento, no faltaron los que se posicionaron del lado de la UEFA. Toda la Premier League inglesa, los dos clubes más importantes de Alemania, el Atlético de Madrid también. Todos esos y algunos más dicen que seguirán en la Champions. También es verdad que con el baloncesto hubo reticencias al principio y al final todos los clubes importantes de Europa se acabaron pasando a la Euroliga, que hoy en día, por cierto, es un modelo de éxito. Y eso es a lo que se agarran Florentino Pérez y Joan Laporta para hablar de momento histórico.
En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
No pretende ir en contra en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Pues que se aten los machos Florentino y Laporta, porque ayer comenzó la ofensiva mediática en su contra, con ese argumento de que la Superliga es algo elitista y que los méritos deportivos hay que ganárselos en el campo. El problema para los defensores del modelo actual es que esos argumentos empiezan a perder algo de fuerza, porque la Superliga ya ofrece un sistema de ascensos para que no sea un coto cerrado de unos pocos clubes, garantiza que su campeonato sea compatible con las ligas nacionales. Además, como acabaría con el mamoneo de las productoras audiovisuales, que se quedan los derechos televisivos para encarecerlos, pues habría dinero para fomentar el fútbol modesto. Y además, ojo con esto, los partidos, dicen, se darían en abierto, que ese es el gran talón de Aquiles de la UEFA. Mucho decir que ellos son el fútbol para todo el mundo y para la gente de la calle, pero han hecho que los jóvenes se interesen cada vez menos por los partidos, porque esos partidos se dan en circuito cerrado y a precios muchas veces abusivos. Y acusar a la Superliga de ser elitista, cuando los clubes que están creciendo últimamente son los que se ganan su prestigio, no en el campo, sino en la torre petrolífera, tipo Manchester City o PSG, pues ahí los que defienden el sistema actual tienen un problema de coherencia bastante importante. Así que habrá partido y no descarte ni siquiera que las partes acaben negociando una solución intermedia. Ya veremos qué pasa con el fútbol europeo. Y nada, lo que también viene muy, muy cargada es la actualidad política. Por ejemplo, si usted vive en Galicia, ya se habrá enterado de que las elecciones autonómicas han sido adelantadas al 18 de febrero, de manera que esta vez no van a coincidir con las vascas. La decisión de Alfonso Rueda hará que esos comicios gallegos, en los que el PP busca la quinta mayoría absoluta, ya sin Feijóo, coincidan con el momento caliente de la tramitación y aprobación de la ley de amnistía. Una decisión que, a buen seguro, ha contado con el visto bueno del propio Feijóo, que hoy se verá las caras, como ya saben, con Pedro Sánchez en el Congreso. Dice el líder del PP que no descarta hablar con el presidente del Gobierno de la renovación del Poder Judicial. También parece que le va a ofrecer reformar el artículo de la Constitución que califica de disminuidos a las personas con discapacidad, si Sánchez le da garantías, eso sí, de que Sumar no aprovechará para querer reformar otras cuestiones, pero que aquí, dice Feijóo, de lo que tiene que dar explicaciones, sobre todo Sánchez, es de la amnistía y de sus pactos oscuros con los separatistas, que ciertamente Feijóo lo tiene a huevo para reprochar esta mañana a Sánchez, que últimamente está haciendo mucho más caso a lo que necesitan Cataluña o el País Vasco que al resto de territorios españoles. Ayer mismo, sin ir más lejos, Sánchez estuvo en Barcelona para reunirse con Pere Aragonés y le faltó tiempo para hacerle nuevas concesiones para que Esquerra, de alguna manera, le ponga el sello para poder seguir gobernando. Iba Sánchez camino de Barcelona pensando, ya le he dado la amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda, los cercanías, la defensa del catalán en Europa, ¿qué le puedo dar ahora? Y lo que le dio a la Generalitat fueron 1.600 millones de euros para los Mossos, la cesión del ingreso mínimo vital, la creación de un centro de microchips, volver a convocar la mesa de diálogo bilateral, esa mesa que no tienen el resto de comunidades que siguen sin ser convocadas, y un acuerdo para poder usar el catalán con la administración del Estado. Qué bien está que el que lo desee pueda dirigirse en catalán a la administración del resto de España, y más en estos tiempos en los que resulta tan fácil traducir los documentos. Pero, desde luego, esa obsesión por los derechos de los catalanohablantes contrasta bastante con la obsesión por no permitir los derechos de los que quieren expresarse en castellano, como acaba de constatar una misión del Parlamento Europeo. Y aún así, fíjense, a pesar de tantas concesiones, ayer la Generalitat volvió a quitar la bandera de España en cuanto terminó de hablar Pedro Sánchez, para que Pere Aragonés no saliera con la bandera nacional de fondo. Desde luego, si Sánchez quiere reencuentro entre españoles, todavía le queda mucho trabajo por delante. Pero hete aquí que Sánchez no pierde la esperanza y ha ofrecido a Aragonés que, a cambio de dejar apartada un poco la consulta soberanista, y más allá de todo lo que le concedió, pues que le podría dar un pacto fiscal con la cesión del cobro de los impuestos.
Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuestión distinta es cómo se materializa. Lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolución del conflicto político.
Ahora habrá que ver qué negocian en esa mesa bilateral que se va a reunir a comienzos de 2024 y si la cesión de los impuestos es total o si se crea una agencia tributaria catalana con todas las letras, que es lo que se temen los inspectores del Estado. Y esto dicen a cambio de que no den la matraca con la independencia. Pero cuando Sánchez dijo ayer que una consulta soberanista no se producirá porque no sería legal, suena como lo que ha negado siempre y al final se ha acabado haciendo. Con lo cual, vamos a tener un 2024 tan polémico como interesante. Un año en el que, si se cumplen los pronósticos del presidente, veremos la foto Sánchez-Puigdemont una vez que se haya aprobado ya la amnistía. Y todo esto, además, mientras la marejada judicial que ha provocado la ley de amnistía sigue también en todo lo alto. Ayer, uno no sabía dónde acudir primero, porque no había actor jurídico que no dijera algo de importancia sobre el asunto. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial rechazó de forma unánime, también con los vocales progresistas, las polémicas comisiones parlamentarias sobre el supuesto lawfare. Dice el órgano de gobierno de los jueces que los magistrados que sean citados por los políticos, con la intención de poner en solfa su trabajo y su neutralidad, pues que no deben comparecer a ese paripé parlamentario. Pero es que, al mismo tiempo, al Consejo General del Poder Judicial le pitaron los oídos porque el fiscal general del Estado se mostró muy crítico con el propio Consejo. Y es que A Álvaro García Ortiz no le ha gustado nada que ese organismo haya dicho que él no debería seguir de fiscal general tras haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder. Bueno, pues dice el fiscal general del Estado que Chincha Rabiña, que a él no le nombra el Poder Judicial, sino Pedro Sánchez.
El Consejo del Poder Judicial se pronunció, como lo hizo, sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos 8 vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor. Flaco favor hace este caducado consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal.
Le faltó decir, menos mal que la Fiscalía General del Estado está controlada por Pedro Sánchez, cosa de la que presumió el propio Pedro Sánchez, y yo voy a poder seguir de fiscal general del Estado, aunque me critiquen todos estos por mi falta de neutralidad. Y miren, otro que criticó al actual Consejo General del Poder Judicial por estar con el mandato caducado y por osar criticar los desmanes judiciales del gobierno fue Félix Bolaños. El ministro de Justicia compareció en el Congreso y volvió a hacer lo de los últimos días, la táctica del palo y la zanahoria. Por un lado, va dejando hacer a los que están atacando el Poder Judicial y por el otro, dice que sí, que a los jueces que los va a defender muchísimo. Bolaños, por cierto, comparecía en el Congreso con la voz un poco tocada, como mucha gente estos días, y luego se fue a reunirse con el presidente del Supremo, que le volvió a pedir respeto por los jueces. El problema está en que el gobierno dice una cosa, pero luego permite lo contrario a sus socios de legislatura. Ayer, sin ir más lejos, para agradar a los separatistas, Sánchez llegó a cuestionar el criterio de la Audiencia Nacional al asegurar que él no cree que las acciones violentas de Tsunami Democratic fueran terrorismo. En fin, que esta mañana vamos a analizar todas estas cuestiones en profundidad, pero hay más, como el desastre, por ejemplo, que ha provocado un joven en la República Checa que ayer se lió a tiros en una universidad y ha matado, me parece que nada menos que a 15 personas. ¿Cómo está el mundo? Vamos con ese y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Una matanza que ha conmocionado a todo el país, protagonizada por un estudiante de 24 años. Que fue abatido por la policía, entró en la Facultad de Arte de esa universidad, empezó a disparar y asesinó a 15 personas, como decías, entre ellas a su padre, al que había matado anteriormente en su casa. Hay además 25 heridos. Enseguida contamos todo lo que sabemos a esta hora, mientras aquí en España se sigue investigando la muerte de 2 militares mientras realizaban unas maniobras acuáticas en un embalse de Córdoba. Durante los ejercicios sufrieron algún tipo de accidente que les impidió salir del agua. Otros compañeros tuvieron que ser atendidos por hipotermia. Además, ya han entrado en la cárcel 7 de los 9 detenidos el martes en Melilla por formar parte de una red de captación de yihadistas. Algunos de los detenidos ya habían estado en prisión por terrorismo. Otros habían luchado con el Daesh o tienen familiares combatientes. Y de la economía destacamos el preacuerdo al que han llegado la dirección de Telefónica y los sindicatos para reducir a 3.400 el número de afectados por el ERE en la compañía, con mejoras también en las indemnizaciones. Se ha pactado además reducir la jornada a 36 horas semanales en un nuevo convenio. Y en el partidazo de COPE cerramos el año en la Liga con cambio de líder. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Ángela, buenos días. Le costó al Real Madrid vencer al Deportivo Alavés en un partido en el que los blancos jugaron desde el minuto 54 con 10 por la expulsión de Nacho, y no fue hasta los minutos finales cuando Lucas Vázquez abrió el marcador para ese 0-1 final con el que los de Ancelotti acaban el año líderes de primera división, gracias entre otras cosas también al empate del Girona a 1 ante el Betis. También anotamos de anoche el empate a nada entre el Cádiz y la Real Sociedad y la victoria 3-2 del Mallorca ante Osasuna. De esta forma, y a falta de que el sábado Atlético de Madrid y Sevilla recuperen su partido pendiente de esta primera vuelta, nos vamos a las vacaciones de Navidad con el Real Madrid, líder de la Liga Española, empatado a puntos con el Girona, ambos con 7 puntos sobre el FC Barcelona y 10 sobre el Atlético de Madrid, que cierra puestos de Liga de Campeones, aunque Europa se la reparten Athletic Club con 35, que son los mismos que los colchoneros, y Real Sociedad con 31. El descenso es para el Celta de Vigo, a 2 puntos de la salvación, a 7 de ellas se sitúa el Granada, a 10 lo hace el colista de Primera División, que es el Almería, que sigue sin conocer aún la victoria. Y en la Champions femenina anotamos la goleada anoche 7-0 del Barça ante el Rosengard, con la que las azulgrana ya están clasificadas matemáticamente para los cuartos de final, con 2 jornadas aún por disputarse de la fase de grupos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en Canarias, la Conferencia Episcopal ha publicado el informe más completo conocido hasta ahora sobre la realidad de los abusos en la Iglesia. Se ha elaborado a partir de la información recopilada por las oficinas diocesanas de protección de menores y además se han incorporado los datos del informe del Defensor del Pueblo y de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades y Calvo Sotelo. Es un informe que además sigue abierto y lo va a seguir estando porque la Iglesia no va a parar de combatir una lacra que afecta a toda la sociedad. Lo hace además con total transparencia. ¿Qué dice ese informe? Los detalles los tiene Carmen Lavallén.
Incluye los 806 casos registrados hasta el momento en las oficinas de denuncia de la Iglesia, de los que 363 han sido probados o están siendo investigados, e incorpora los datos del informe del Defensor del Pueblo, de la Auditoría de Cremades, los ofrecidos por ONGs e investigaciones académicas y periodistas para cifrar en menos de 1.000 los casos desde 1940. José Chovera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, COPE.
Nunca llegaremos a ver el número, pero para nosotros son más importantes las personas, sus historias, su rostro, que es lo que se puede reparar en la medida de lo posible, y ese es el trabajo y la intención de la Iglesia.
Para dar luz, 2 es el informe más completo sobre abusos sexuales a menores hasta ahora publicado en España, 1.100 páginas en 3 volúmenes y un anexo que incluye todo lo que ha hecho hasta el momento la Iglesia para luchar contra este grave problema social. Es además un documento vivo que se irá actualizando tanto en casos como en cualquier mejora en los protocolos de atención y de reparación a víctimas, de prevención y de formación.
Y ya ha llegado el día, es 22 de diciembre y eso significa que hoy millones de personas van a estar pendientes de dos bombos.
Centenario Osasuna, y lo han hecho en participaciones, o sea que estará...
¡Ojo!
Pendientes de dos bombos y también de la radio, porque en cosa de 2 horas, a partir de las 8:30 de la mañana, empieza aquí en Herrera en COPE el especial Lotería de Navidad y vamos a estar con todos los compañeros en todos los rincones de España, donde hoy se van a repartir esos 2.590 millones de euros que están en juego este año. 400.000 euros, ya sabes, al décimo si te toca el gordo, 125.000 si te toca un segundo premio y 50.000 si te toca el tercero. Después se reparten 2/4 a 20.000 euros y 8/5 a 6.000. Y luego está pues la pedrea, que son 100 euros al décimo. Dicen que si te toca el gordo no te da para retirarte, pero lo que está claro es que agujeros puedes tapar. Y lo que también es innegable es que es un día de ilusión para mucha gente.
No hay que arriesgarla, no comprarla. Como a una amiga mía le tocó y fue de 4 números, pues estoy ahí. O por los 4 números, pues acaso, pero no sé. Nunca se sabe.
Nunca lo había comprado, la verdad. Entonces quiero probar, a ver qué tal. Me suele gustar mucho los que terminan en 3 y pues a ese fui. Pero no tengo ninguna razón muy concreta de por qué.
Bueno, pues cada uno con su fórmula y con la esperanza de que sea la que nos traiga la suerte. Es ya también de tradiciones, de ver qué anécdotas nos deja el sorteo y los niños de San Ildefonso que canten los premios. De ver también con qué disfraces nos sorprende en el Teatro Real y después también de esperar a las fiestas que vienen, a seguir disfrutando de estas fiestas navideñas que empiezan el domingo con la Nochebuena. Así que entre las 3 de la tarde de hoy y el 7 de enero pues esperan ya 20 millones de desplazamientos por carretera y eso implica también pues más controles de velocidad y de alcoholemia y mucho movimiento también en estaciones y aeropuertos. Tampoco nos libramos en estas fechas de las estafas y de los robos. No sé si has oído hablar de ese timo del hijo en apuros, un mensaje que te llega al móvil de una persona que se hace pasar por tu hijo y que te dice pues que tiene un problema grave, que se ha quedado sin teléfono y que necesita que le hagas una transferencia urgente. Bueno, pues la policía acaba de desarticular un grupo criminal dedicado a eso. Hay 14 detenidos y 8 investigados. Juan Baño.
Fue el caso que puso en marcha una operación de la Guardia Civil a la que también se sumó la Erchancha. Una madre intentó atender la petición de quien pensó que era su hijo en apuros en el extranjero y le ingresó hasta 11.000 euros. Parte del dinero se ha recuperado por el trabajo de la Guardia Civil. Capitán Vallejo, jefe de la judicial en Ávila.
De la denuncia que nosotros iniciamos la investigación hemos logrado recuperar cerca de 3.000 euros. La persona hizo 3 transferencias bancarias a 3 cuentas diferentes. La última transferencia que hizo a un banco británico sí que conseguimos que recuperara ese dinero.
Hay 7 detenidos, 4 investigados. El cabecilla madrileño con base de operaciones en Guadalajara manejaba una tecnología puntera que le permitía enviar 8.000 mensajes diarios. La red ha conseguido recaudar mediante estafas al menos 190.000 euros. Policía Nacional ha detenido a todo esto, a otros 14 individuos, habían estafado más de 100.000 euros a 14 víctimas, también por el método del hijo en apuros, en 10 comunidades autónomas.
Y es un día, como decíamos, muy complicado en Praga después de la masacre que se vivió ayer en los alrededores de la Universidad Carolina de la capital checa.
¡Operación! ¿Por qué es curva? ¡Tú así que va!
Eran más o menos las 5:30 de la tarde cuando se empezaron a escuchar estos disparos desde la azotea de la universidad en la Facultad de Arte. El autor, un joven rubio de 24 años, David Kozak, estudiante de letras de esa misma universidad, iba armado. En unos minutos convirtió una zona tan turística de la ciudad como el Puente Carlos en una auténtica película de terror. Avalanchas de estudiantes, personas escondidas en las cornisas, otros atrincherados en las aulas, todo para escapar de esa masacre que ha dejado por el momento 15 muertos y 24 heridos, varios de ellos muy graves. Antes de salir a esa azotea ya había estado disparando dentro del recinto y además estaba sembrando el terror. La policía consiguió finalmente abatirlo en el pasillo de la universidad y ahora investiga quién era ese chico y por qué ha provocado la mayor matanza registrada en la República Checa en 30 años.
Contábamos con la información sobre su identidad y cuando los agentes lo alcanzaron en la azotea fue abatido. Herido, intentó todavía huir saltando a algún lugar y murió en la calle.
Llevaba una mochila de deporte repleta de armas, con pistolas y hasta un rifle. La investigación está abierta, se ha descartado ya que actuara con más gente y que se trate de terrorismo, pero también que no era la primera vez que mataba. Ahora se sabe que ya había cometido crímenes anteriores. De hecho, al ir a registrar su casa, encontraron muerto a su padre. La policía sospecha que lo asesinó e investiga también si está detrás de la muerte de un padre y su hija de 2 meses hace una semana. Hacía unos días que en sus redes sociales había anunciado que se quería suicidar, que odiaba al mundo y que quería irse dejando tanto dolor como fuera posible. Esta mañana se espera que la policía siga dando más detalles.
Ropa te está congelando.
¿Dónde se va hasta arriba?
Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Es el tráiler de La Sociedad de la Nieve, la historia de los supervivientes del avión uruguayo que se estrelló en los Andes en el 72, una historia que perseguía al director Juan Antonio Bayona desde hacía 12 años y que convirtió en película, y ahora se acerca poco a poco a las nominaciones de los Oscar. De momento ya es precandidata a Mejor Película Internacional, pero también a Mejor Maquillaje, Banda Sonora Original y Efectos Visuales. No es la única, ¿eh? También el corto Extraña Forma de Vida de Pedro Almodóvar.
Years ago you asked me what two men could do.
Preseleccionada mejor cortometraje de acción. Las nominaciones las conoceremos el próximo 23 de enero y la gala se va a celebrar el 10 de marzo en Los Ángeles. Seguimos aquí en Herrera en Cope.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo metemos hoy la pata? Cuéntame.
Pues mira, por mucho que me empeñe, yo la meteré mucho, pero seguro que bastante menos que Mare Nostrum 5. No sabe mal número, ¿eh? Si estuviese...
tuviera aquí Herrera con premio, ¿no? Diría.
Sí. Bueno, el tal Mare Nostrum 5 se trata... Es el primer superordenador de España, Sergio. Es el tercero de Europa y el octavo del mundo. Y es capaz, para que te hagas una idea, de pensar más rápido... Pues, por ejemplo, de lo que habla María Jesús Montero. Fíjate el nivelazo, ¿eh? Tela con el cacharro. Hace 314.000 billones de cálculos por segundo. Si lo traduces a una cifra más comprensible, para que te hagas una idea, pues es capaz de hacer en una hora el trabajo que le costaría 46 añazos a un ordenador del montón.
Pues, tela, ¿eh? También.
Sí, sí. Bueno, este Mare Nostrum está en Barcelona, en la Torre de Gerona, y es el último grito en tecnología. Fíjate, tiene una misión abrumadora. Ser capaz de crear un planeta Tierra virtual... con todo lo que le cuelga, sus ecosistemas, sus reservas energéticas y supongo que sus Pedro Sánchez, para prever el comportamiento real de la Tierra a largo plazo y poder adoptar medidas de manera preventiva. Claro, tú te preguntas, viendo estas proezas, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de grandezas de esta dimensión, pero también de las peores vilezas? No hay tienes, no hay que irse muy lejos, ¿eh? A Pedro Sánchez, que también estaba ayer en Barcelona, bueno, mejor a lo de irse a Ginebra, ¿no? Bueno, a besarle un poco los pies, lo llamó reunión oficial, con Pere Aragonés y a anunciar esto.
¿Cómo proteger y fomentar las lenguas cooficiales y más concretamente? Para ello, les anuncio que vamos a impulsar la aprobación de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo, acuerdos para mejorar su transporte público, para reducir su desigualdad, para garantizar el derecho a expresarse en todas las lenguas oficiales del Estado.
Vamos, parecía que estaba hablando de Soweto en Sudáfrica, ¿verdad?
Vale. O sea,
una misión de eurodiputados acaba de decir que la inmersión forzosa no es presentable, que el catalán está perfectamente protegido y que aquí el problema es el acoso a los jueces y la enseñanza del español. Y va Sánchez y se pone a cacarear que va a blindar el catalán en toda España y acabar con las desigualdades en Cataluña, que es una de las comunidades más ricas del país. Yo que sé, es que esto es como que te digan que se está hundiendo el Titanic y vas tú y sales al rescate del iceberg, ¿no? El Mare Nostrum este 5, no me hagas coplas, que tú también...
No, yo estoy calladito porque es que me estás tirando el capote, pero no...
Sí.
No, que luego me saca la Navarro en esto de la fiscalía, no.
Bueno, pues que será muy listo el Mare Nostrum, pero podía haber dejado alguna neurona para el resto y ya si nos ponemos exigentes, un poquito de decencia y de ética... pues tampoco lo vendría mal.
Bueno, pues ahí queda dicho. Son ya las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo. Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Estamos a viernes, comienza el fin de semana y encima no es un viernes cualquiera porque mucha gente se va a desplazar para celebrar la Nochebuena después de saber si le ha tocado o no le ha tocado la lotería. Así que, como ustedes comprenderán y como suele hacer Carlos Herrera a esta hora de la mañana de este día de la semana, nosotros no podemos faltar a nuestra cita con José Antonio Maldonado para que nos cuente qué tiempo nos espera para hoy y para los próximos días. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame qué se espera para hoy.
Bueno, pues vamos a empezar por lo que es más significativo. Estamos en una situación claramente anticiclónica, con lo cual precipitaciones, las únicas que cabe esperar son en Canarias, que pueden ser localmente fuertes, en las islas orientales, algunos de los chubascos. Pero en el resto de España, lo más significativo, como decía, pues van a ser los numerosos bancos de niebla que en estos momentos hay ya en muchas zonas de Castilla y León, en la cuenca del Ebro, en el este de Castilla-La Mancha y de Andalucía en su mitad oriental y en el interior de la Comunidad Valenciana. También pueden producirse algunas precipitaciones de carácter débil en el Pirineo Navarro, sobre todo en la mitad oriental del Cantábrico, y podrían extenderse a otras zonas de la cornisa cantábrica. Uh-huh. Es decir, las nieblas y las heladas son los factores a tener en cuenta y más si van a salir a la carretera.
Con tanta gente cogiendo el coche hay que tener cuidado, porque el otro día, por cierto, por ahí por la meseta, por Castilla y León, hubo accidentes con las heladas y la dificultad que hay a la hora de frenar. Así que pedimos a la gente mucha precaución al volante.
Efectivamente, eso, como decíamos, pues sí, es la falta de lluvias y de nieve, que no las va a haber tampoco, pues eso es lo más significativo.
Uh-huh. ¿Y el fin de semana?
Pues va a cambiar poco. Mañana posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones que pueden ser tormentosas y fuertes, tendiendo a remitir en Canarias, pero lo que es en el resto de la península seguirá nuboso, quizás en el Cantábrico, sobre todo en su mitad oriental, aunque puede extenderse también a zonas de Asturias y del norte de Galicia y a los Pirineos, que pueden ser en zonas ya más altas de la cordillera en forma de nieve, pero poca, no va a ser gran cosa. Y lo fundamental, pues eso, las nieblas y las heladas. No hay que descartar algún chubasco débil en la provincia de Gerona y en Menorca, y tramontana fuerte en Lampurdán, con cierzo en el Valle del Ebro. Y tres cuartos de lo mismo el día de Navidad y ya el día que muchos otros seguirán quizás de vacaciones, pero muchos regresarán a casa el día siguiente a Navidad, la situación es similar. El anticiclón está potente y se centrará justamente encima de la península. Con lo cual, pues eso, de nuevo posibilidad de nieblas en muchas zonas del interior, especialmente en Castilla y León, donde pueden ser más persistentes que en otros lugares. Pueden durar todo el día. Así que mucha precaución con eso y con las heladas en las primeras horas de la
mañana. Tanto para ir hoy, los que tengan que desplazarse para ver a la familia, como a la hora de volver, los que solo tengan el fin de semana. Luego ya veremos un poco. La semana que viene, el que tenga la semana libre, ¿sabes? Es que hay mucha gente que se coge semanas. O sea, hoy ya sí están empezando a hacer el petate los que dicen, mi semana es la semana de Nochebuena. ¿Esa semana más o menos cómo se presenta?
Pues aunque el anticiclón está fuerte, potente, pues a mitad de semana cabe la posibilidad, pero yo diría que todavía está en el aire, de que pudiera empezar a cambiar el tiempo y llegáramos a fin de año con algunas lluvias. Pero hay que ponerlo muy en el alero, porque ya digo que el anticiclón está claro encima de nosotros y cuando se sitúa en esa posición, pues es difícil moverlo. Así que, bueno, a la espera de que quizás pueda llover algo a lo largo de la segunda mitad de la semana que viene, nos quedamos de momento con el potente anticiclón que, como decía, con las nieblas y las heladas como factor dominante.
Perfecto. Bueno, pues sabiendo ya la previsión del tiempo, nos podemos centrar en los preparativos de la Nochebuena y en el sorteo de Navidad. Yo si me toca la lotería, lo mismo no vengo más y se tiene que poner otra persona aquí a hablar contigo el viernes, pero bueno.
No me lo creo.
Ha sido un placer.
No toca tanto.
Ya, bueno, no me lo fastidies así de entrada, porque si no, me tengo que levantar tan temprano y no tengo la ilusión de que me toque, pues imagínate, Maldo.
Bueno, hay que, pues ilusiónate.
Hay que tirar de ilusión. Que nada, que feliz Navidad, Maldonado, y nos escuchamos. Un abrazo grande.
Igualmente a todos vosotros, muchas felicidades y un abrazo para ti.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en una mañana que para el primer tramo de Herrera en Cope será más corta porque a las 8:30 comienza efectivamente el sorteo de la Lotería de Navidad, que será el gran asunto de la jornada junto con la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Sánchez queriendo hablar de la renovación del Poder Judicial sin que Feijóo se niegue a hablar de ello, y Feijóo sobre todo chinchándole con la amnistía y los pactos secretos con los separatistas, que lo de la amnistía, por cierto, es muy curioso porque la última entrega del CIS ha preguntado por fin a los españoles sobre la amnistía, y mira que se ha hablado de la amnistía en España en los últimos meses, pues hasta ahora no le había dado a Tezanos por preguntar sobre el asunto, y cuando lo ha hecho, no se crea usted que ha sido para preguntar a la gente qué opina de esa ley de impunidad judicial para los golpistas, malversadores, a cambio de que Sánchez siga en el gobierno, ¿no? Tezanos ha preguntado a los españoles que qué opinan sobre las manifestaciones ante las sedes del PSOE a cuenta de la amnistía, ¿eh? Es cuando menos un enfoque curioso o bastante acotado de todo lo que tiene que ver con la amnistía. Amnistía, por cierto, que Sánchez quiere tener aprobada lo antes posible porque dice que cuando esté aprobada ya podrá hacerse tranquilo la foto con Puigdemont. Y como a Puigdemont le está dando tanto cariño, ayer también se lo tuvo que dar a Per Aragonés. Cariño y más concesiones como la gestión del ingreso mínimo vital, un centro de microchips en Cataluña, la posibilidad de dirigirte en catalán a la administración del Estado, más dinero para los Mossos, y ojo a la promesa de un pacto fiscal que podría incluir la cesión total de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña. Y eso bajo la premisa de que los separatistas abandonen un poco la matraca del referéndum soberanista, referéndum que Sánchez dice que es imposible porque sería ilegal, pero ya dijo que la amnistía era ilegal y ya ven dónde estamos. Vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Las elecciones autonómicas en Galicia, que ya tienen fecha, serán el 18 de febrero. El presidente Alfonso Rueda dice que ha esperado aprobar los presupuestos para fijarlas en el calendario. Serán además las primeras elecciones gallegas sin Alberto Núñez Feijóo en 14 años. En Oriente Próximo, Hamás ha publicado un vídeo en el que se ve a tres rehenes que supuestamente murieron por la ofensiva de Israel. En el vídeo, los terroristas dicen que ellos intentaron mantenerles con vida, pero que Netanyahu insistió en matarlos. El primer ministro israelí, por su parte, insiste en que lucharán hasta eliminar a Hamás. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha nombrado a su testaferro negociador con la oposición. Alex Saab ha sido liberado esta semana por Estados Unidos y ha sido recibido en Venezuela con todos los honores. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, es quien ha anunciado su incorporación al equipo negociador.
Que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la mesa de diálogo.
Por cierto, que Estados Unidos ya ha reconocido que esa liberación forma parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular en Venezuela. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid acaba el año con victoria in extremis y campeón de invierno, Bruno Casar.
Sí, echamos el cierre al año en primera división con cambio de líder, después de que anoche el Real Madrid rescatase la victoria por la mínima ante el Alavés en la recta final del partido en el que los de Ancelotti jugaron más de media hora, con uno menos por la expulsión de Nacho. Acaba, por tanto, el Real Madrid campeón de invierno, en parte también por el empate a uno del Girona ante el Betis. De anoche también rescatamos el Cádiz 0, Real Sociedad 0 y el Mallorca 3, Osasuna 2. Con todo y con eso, y a expensas de que Atlético de Madrid y Sevilla recuperen el sábado el partido que tienen pendiente, nos vamos al parón navideño con el Real Madrid líder empatado a 45 puntos con el Girona. Ambos le sacan 7 de ventaja al Barça y 10 al Atlético de Madrid, que cierra sus puestos de Liga de Campeones. Europa es para el Athletic Club, que tiene los mismos puntos que el Atlético de Madrid, son 4 menos que la Real Sociedad. Por abajo, el descenso es para el Celta, que está a 2 de la salvación. El Granada se sitúa a 7 y el Almería es colista a 10 puntos del Cádiz, que es el que marca marca esa permanencia. Y un último apunte, derrota del FC Barcelona esta madrugada 2-3 ante el Club América Mexicano en el amistoso que han disputado en Estados Unidos.
Como se pueden imaginar, Praga, la capital de la República Checa, se despierta conmocionada por la muerte ayer de 15 personas tras un tiroteo en una universidad del centro de la ciudad. El autor de los disparos, un estudiante de 24 años, ha terminado abatido por la policía y vamos a conocer más detalles de ese suceso de la mano de la corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
El tirador era David Kozak, de 24 años, estudiante de letras. Irrumpió en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina de Praga con varias armas en una gran bolsa de viaje, una pistola, también un rifle con mira telescópica, y comenzó a disparar indiscriminadamente. Cuando la policía llegó al edificio, huyó hacia la azotea y desde el tejado siguió disparando a personas que pasaban por la calle. Finalmente fue abatido por los agentes y pocas horas después se confirmó que esa misma mañana había asesinado también a su propio padre en la localidad de Houston. La policía sospecha además que es el responsable de otros dos asesinatos, el de un padre y su hija de 2 meses de edad hace 6 días en el bosque de Klanovice. Lo que está totalmente descartado es que se trate de terrorismo internacional. Disparaba al azar, había expresado su intención de suicidarse y se había hecho con gran cantidad de munición. Si la intervención policial hubiese sido más lenta, Praga estaría lamentando ahora muchas más víctimas.
Y aquí en España, esta mañana vamos a conocer la evolución de la economía española durante el tercer trimestre del año. Veremos si confirma el dato adelantado que reflejó una subida del 0,3%. Susana Moneo.
Según el dato adelantado, en el tercer trimestre la economía española habría moderado su crecimiento. Habría sido del 0,3 respecto al segundo, lo que supone una caída de una décima. Habría sido la demanda interna, además, la que ha tirado del carro con un incremento del 1,4. La variación interanual estuvo en el 1,8% respecto al 2 del periodo precedente y son datos que el Banco de España ha confirmado esta misma semana. Con ello, el PIB se situaría este año en el 2,4, una cifra en la que coincide también Bruselas. El déficit quedará lejos de la demanda europea. Sería de un 3,8 y la deuda estaría en el 107%. Bruselas ha advertido que la situación fiscal de España es muy difícil.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
El kiosco desgrana las propuestas que Feijóo va a llevar esta mañana a su reunión con el presidente del gobierno. El Mundo explica que puede haber acuerdo para eliminar el término disminuido de la Constitución si el presidente ofrece garantías de que Sumar no lo aproveche para pedir que el acuerdo sea ratificado en un referéndum nacional, lo que abriría la puerta a un debate sobre otros cambios. El País señala que planteará el PP retomar las negociaciones sobre el Poder Judicial en el punto en el que se rompió la negociación el año pasado, en octubre. Había un acuerdo entonces sobre los nombres de los nuevos jueces y medidas para la despolitización de la justicia. La cita a las 10:30 en el Congreso de los Diputados. Del otro encuentro, el del presidente catalán aragonés y Pedro Sánchez, ABC destaca que el presidente del gobierno abre la puerta al concierto económico propio para Cataluña y promete una ley para equiparar las lenguas cooficiales al español en la administración central. Una llamada al pragmatismo para activar el autogobierno, concluye La Vanguardia, que destaca de la cita el compromiso de retomar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. Todos los periódicos destacan hoy que Galicia votará el 18 de febrero. La Voz de Galicia repasa cómo llegan los partidos a esa cita con las urnas, en las que van a ser las primeras elecciones sin Feijóo desde el año 2009. Los periódicos recogen también la unanimidad del Poder Judicial, que insta al Parlamento a que no cite a los jueces en las comisiones abiertas en el Congreso de los Diputados. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, subraya El Mundo que se revuelve contra la inaceptable actuación del Consejo del Poder Judicial, que negó su idoneidad para el cargo. Y suerte a todos en un sorteo, el de esta mañana, que destaca La Razón, reparte 70 millones de euros más que el año pasado, 2.500 millones de euros en premios, en el que cada español se gasta de media 70 euros.
Eso de media, algunos se gastan mucho más. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, con la Navidad solidaria, para que nadie se quede sin una cena especial este domingo, Nochebuena. El esfuerzo de 60 ONGs en toda España, desde Cruz Roja y Cáritas hasta las más pequeñas, el esfuerzo también de varios patrocinadores y la colaboración de las escuelas de hostelería va a permitir repartir 11.000 comidas para las familias más vulnerables. Cientos de voluntarios ya están trabajando estos días en 21 ciudades de toda España, aunque el mayor reparto se va a hacer la misma tarde del domingo. Será el tercer año con reparto en domicilios y en bolsas a quienes viven en la calle. No olvidan los promotores que en España ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy te sales del asunto político para rendir homenaje a dos maestros del periodismo. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Como divino que poco se puede esperar de la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo, como no sea que ambos se detestan, y como del sarao de Sánchez con Aragonés solo queda la exigencia del referéndum, pido permiso para utilizar este trino para cantar el recuerdo de dos maestros del periodismo, Antonio Burgos y Miguel Ángel Gozalo. Empiezo por lo primero porque desde su sevillanismo le tengo menos memoria. Era un tipo de los más ingeniosos que he conocido, célebre por calificar para siempre a los personajes más conocidos de la vida pública. Escribía como los ángeles y rimaba como el mejor Pemán, gaditanos por méritos los dos. Nunca se escabulló de la política concreta desde un monarquismo inicial que en los preámbulos de la transición nadie seguía. Un liberal ejerciente, periodista castizo, brillantísimo, que encima era un prestidigitador de la ironía. Recuerdo aquella frase con la que nos machacaba a los viajeros de Madrid: desde que os hemos puesto el AVE, Sevilla ya no es lo que era. Miguel Ángel Gozalo fue uno de los profesores de la transición. Se movió eficazmente contra los censores del último franquismo que se cargaron la ventana de libertad del periódico Madrid. Circuló por medios de toda propiedad y por donde fue mostró sin ufanía una cultura descomunal o inexistente, de hecho, en nuestro periodismo. Rescató en Bonn y París las responsabilidades de BC que habían sufrido con la estela de periodistas mediocres. Fue de hecho uno de los periodistas multimedia en todos y en todos fue estrella. Destacó sobremanera en la radio anterior al polanquismo militante de la SER y como contertulio de la COPE y también como moderador, director de programas de debate en Televisión Española, que había sido libre en la primera transición hasta que el PSOE la intervino al estilo de la televisión soviética. Fue, en resumen, un maestro y un enorme amigo que se me ha muerto con una cuenta pendiente, la mía por pagar.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. En unas horas, un grupo de afortunados recibirán la noticia de que son los nuevos agraciados con el gordo del sorteo de Navidad. Y muchos se preguntarán, ¿y ahora qué debo hacer? Pues mi consejo es que primero se sienten y respiren, pues las primeras decisiones marcarán el devenir de todo su futuro financiero. Lo segundo que sugiero es que se tomen un periodo de reflexión de al menos uno o dos trimestres. De este modo, se evitarán uno de los errores más habituales, los gastos impulsivos. Y lo tercero es que repartan el capital entre un 10% para gastos inmediatos, un 30% para ahorro a largo plazo y el 60% restante para inversiones. De manera que podríamos darnos un capricho inicial, tener un fondo asegurado para el futuro y un capital trabajando para nosotros. Lo principal es que el dinero no esté quieto ni tampoco se destine a amortizar una hipoteca inmediatamente. Eso solo debe hacerse si el beneficio que se obtendrá invirtiendo ese dinero no supera el costo del interés de esa hipoteca. Pero en todo caso, felicidades a los que les toque el gordo y a los que nos conformaremos con tener una buena salud.
Herrera Incope.
Estar informado.
¡4 millones!
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera Incope.
Y si te toca,
pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Cierra los ojos y piensa en un número. Nosotros solo podemos pensar en uno, en el 100. Porque 100 años son los que llevamos imaginando y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Hoy, en Día, la naranja con un 25% de descuento. Por solo 3,95, la malla de 4 kilos. En tiendas y en Día.es.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Mira, estaba ya anunciado, pero no por eso fue menos emocionante. Anoche, en su propio informativo, se despidió de la profesión el gran Pedro Piqueras. Fue muy emocionante cada conexión con todos los reporteros allá donde estuvieran dedicándole unas palabras de respeto y cariño. Y llegó el final.
Me voy con el mejor de los recuerdos, que es el, pues el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
No se puede salir mejor por la puerta grande.
Un tipo elegante.
Sí. Recibió todos los homenajes de su cadena, tuvo tiempo para llorar y a alguna paisana suya también se le escapó una lagrimilla. Perico, eres muy grande y muy buen tío. Eres una buena persona. En cuanto llegue a Albacete, te busco para tomarnos algo por la zona.
Y el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dublés.
Esta es otra faceta de Pedro Piqueras.
Que no canta nada mal, ¿eh?
Pero muy bien, tenía un grupo llamado Carcoma y colaboró con el nuevo Mester de Juliaría. Y se marcó Cambalache en Televisión Española, que por cierto no es nada fácil de defender. Y el mundo está como ese tango, Sergio. En el corazón de la vieja Europa, en Praga, donde todo invita a paseos interminables sin prisa, pues ayer tragedia. Un estudiante de su universidad asesinó ayer a 15 personas y dejó a 24 heridas en un tiroteo en la Facultad de Arte. Son muy impresionantes esos momentos en los que la gente huye, tratando de alguna manera de mantener cierta calma. La gente corriendo a toda prisa. Madre por mía. Las instalaciones. David Kozak se llama el individuo. Su padre apareció también muerto. Mira, llama la atención, Sergio, que en algunas imágenes del momento se le medio tapara la cara y al mismo tiempo se enseñase una foto de carnet de su rostro. Parecen cosas incompatibles y seguramente la policía tendrá algún tipo de explicación, pero es llamativo. Y hubo también imágenes filtradas por algún estudiante desde dentro de una clase escuchando en silencio los tiros. Todos ellos acurrucados debajo de las mesas, escuchando eso.
Imagínate, y los que estaban en la cornisa, ¿cómo te tienes que ver de apurado para salir de un edificio a no sé cuántas plantas de altura y quedarte ahí acurrucado en la cornisa para que no te peguen un tiro? Tremendo,
es muy impresionante
lo que hemos visto.
Sí, es muy impresionante, desde luego, y sobre todo porque, bueno, hay un primer mundo que se crea a salvo de todo y al final llega. En fin, Óscar Puente.
Hombre.
Óscar Puente, es que yo le voy a abrir una sección, subsección en esta sección.
El rincón, mi campeón, de Óscar Puente.
Sí, mi campeón contra las manchas. El ministro de Transportes fue ayer galardonado por los periodistas parlamentarios como el diputado revelación. ¿Para qué queremos más?
Yo tengo que decir que desde pequeño soñaba con esta gala. De verdad, o sea, yo cuando veía la televisión de pequeño veía a Gabriel Rufián y a Íñigo Errejón, decía, algún día estaré yo ahí. Y finalmente sucedió. En fin, bueno, que no quiero entretenerme mucho porque seguro que me va a tocar subir otro par de veces hoy aquí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y nada, espero que pase de la revelación a en fin, la realidad constatada.
No, de abuela.
Tiene retranca el tío, ¿eh?
Es que es una cosa alucinante. Está tan orgulloso de sí mismo. Auditor Esteban, por cierto, se llevó el Emilio Castelar, superando a Yolanda Díaz y a Gabriel Rufián. Y Pedro Sánchez quedó segundo en el azote de la oposición. Uh-huh. María Jesús Montero fue la número uno. En fin, estas cosas de los premios. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, sigue con paso firme su camino hacia los Oscar. Ha pasado varios cortes en Mejor Película Internacional, Mejores Efectos Especiales, Mejor Música Original y Mejor Maquillaje y Peluquería. No ha sido fácil para él, porque quería, sobre todo y fundamentalmente, rodarla en español.
Bueno, me ha costado porque realmente la película la queríamos rodar en español. Desde que leí el libro no me cabía en la cabeza rodarla en otro idioma. Y a la hora de ir al mercado independiente a financiar una película, un proyecto que salga de los 8-10 millones de euros no se puede financiar. Lo hemos intentado durante 10 años para poder ir a los cines de manera convencional, y hasta que no apareció Netflix y además con la promesa de llevar la película a las salas, pues no fue posible.
Fíjate, de las cosas buenas del streaming está el respeto por la versión original. Es decir, si la historia es en Alemania, en alemán, si es en español, en España, en español. Eso es algo que me gusta a mí de las nuevas plataformas, dentro de lo malo.
El Madrid jugó ayer contra el Alavés y perdió 0-1 el Alavés. Su entrenador, Luis García Plaza, se ha hecho viral porque perdió los papeles con el gol de los blancos.
Y estamos viendo el cabreo tremendo de Luis García Plaza cuando veía que ese balón de Lucas Vázquez
como Hulk
entraba en la red. Bueno, le entraba calor, con el frío que hace, se quitaba el abrigo, cabreo absoluto, se quitaba el gorro, no se lo podía creer, por eso, por lo que estamos hablando, que es un equipo que ha estado desde el minuto, es que es increíble, es que sigo hablando, pero me asombran las imágenes, Gaizka.
Como para decirle algo, ¿no?
No estaba como Hulk.
Bueno, y eso es lo que vimos desde fuera. Imagínate luego en el vestuario, ¿eh?
Eso voy a hacer yo hoy cuando me toque la lotería.
Ay, ay, ay.
Así, como Luis García Plaza, exactamente igual.
Tú eres como
la
yo.
Hulka,
la Hulka Navarro. En fin, que ahora lo que viene son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Noticia de última hora. Nos llega una Perdón, tenemos
Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus 3 distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Esta Navidad, ahora eligiendo ofertas como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur de 5 litros a solo 7,99€ el litro. Hasta el 24 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.